Efecto Invernadero. Un programa de Fundación Terra. Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos escuchan en esta, la primera transmisión de Efecto Invernadero, el programa radial de Fundación Terram, que estamos transmitiendo directamente desde nuestras oficinas. Este programa, en su primera edición, buscamos acercar las problemáticas ambientales a nuestra audiencia y aportar con nuestro trabajo al entendimiento de los conflictos socioambientales que vive nuestro país hoy. Antes de comenzar, les recordamos a la gente que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram como Fundación Terram. Particularmente en este primer capítulo vamos a tocar el tema de la COP25, la reciente cancelación que fue anunciada la semana pasada por Sebastián Piñera, sorpresiva para algunos, para otros no tanto, y para hablar en torno a este evento que finalmente fue trasladado a Madrid, nos encontramos con Flavia Liberona, directora ejecutiva de nuestra fundación. ¿Cómo estás, Flavia?
Hola, buenas tardes.
Y con Gary González, él es economista de Fundación Terram y también investiga particularmente los temas de energía y también cambio climático. Bueno, Gary y Flavia, primero que todo les agradezco que estén acá. Y para comenzar, para abrir este tema de la COP, la idea también queremos comenzar por lo más básico. Y la primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿qué es una COP? ¿Desde cuándo se realiza y qué objetivo tiene?
Bueno, las COP son una reunión de todos los Estados miembros de la Convención Marco sobre Cambio Climático. Esta convención empezó a regir el año 1994 y desde entonces se hace una reunión al año en distintos lugares del planeta. En general, las COP, esta reunión anual, va rotando de continente. Y en el caso de la COP25, significa que era la reunión número 25 sobre cambio climático y le tocaba ser sede a Latinoamérica y por un poco azar del destino recayó en Chile, porque la elección o el acuerdo primero fue que esta iba a ser en Brasil. Luego el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, renunció a realizar esta importante reunión y se trasladó a Chile, y ahora estamos frente a un nuevo escenario que desde Chile se está trasladando a España. Pero es una reunión regular que se hace en la misma época, en las mismas fechas todos los años, y por lo tanto el sentido de esta reunión se mantiene. Y es una reunión donde ocurren negociaciones climáticas para intentar reducir los efectos del cambio climático en el planeta y en los seres y cómo esto afecta a los seres humanos.
¿Cuál es la relevancia de esta COP en particular? ¿Había que acordar algunas cosas para poner en marcha el Acuerdo de París? Esa es una de las relevancias.
Efectivamente. Si bien los procesos de negociaciones climáticas han tenido distintos acuerdos, protocolos, durante estos 25 años, el año 2015 en París, Francia, se firmó lo que se llama el Acuerdo de París, que es un acuerdo mundial para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que finalmente producen calentamiento global y por ende cambian el clima. La acción, digamos, este cambio del clima se debe fundamentalmente a acciones humanas. Y el sentido de esta COP era terminar de acordar una serie de regulaciones, entre ellas lo que tú bien has dicho, que tiene que ver con el libro de reglas, para poder, a partir de diciembre del año 2020, poder implementar el Acuerdo de París.
Bueno, ya habiendo dejado de forma muy somera, en realidad, lo que es la COP y lo que significaba esta en particular, ¿cómo calificarían ustedes el traslado de la COP? Se los pregunto porque la COP25, al realizarse en Chile, servía también como vitrina para todas las cosas que están sucediendo en el territorio nacional. Porque si pensamos en la puesta en escena que estaba haciendo el presidente Sebastián Piñera en materia internacional, aparentemente mostraba un liderazgo fuerte en términos climáticos. Pero diversas organizaciones, como la nuestra también, solían denunciar, y suelen denunciar, que la realidad chilena suele ser hasta contradictoria. Tenemos el tema de la zona de sacrificio, tenemos el plan de descarbonización, la salmonicultura en Magallanes. O sea, hay un sinfín de temas que hacían dudar de repente del compromiso climático real que tiene Chile. Y en la COP25 era una gran oportunidad para mostrar lo que realmente sucede en los territorios. Entonces, quizás esta cancelación o este traslado hacia Madrid significa una pérdida de la vitrina para mostrar lo que sucede en Chile.
Bueno, yo creo que justamente, Moisés, como tú dices, hay una pérdida. Y hay una pérdida que no sé si el gobierno en el momento de cancelarla la pensó, la meditó, porque justamente hay una serie de problemáticas. O sea, si pensamos así en frío, la COP se acaba de trasladar. ¿Con qué anuncio, con qué acuerdo, qué realmente hito importante ocurrió durante este año con el cual finalmente nos vamos a quedar? Y básicamente tenemos dos. Por un lado tenemos el compromiso del gobierno con la carbono neutralidad 2050, que incluso lo vimos en los medios, en otros países, con los presidentes, la foto y todo eso. Y por otro lado también teníamos el anuncio de descarbonización al 2040, en el cual justamente antes de que ocurriera todo esto en el país, se estaba incluso empezando a presionar para tratar de adelantar el cierre de estas centrales a carbón. Por lo tanto, ya esos dos temas eran súper importantes y otros tantos como los que tú acabas de mencionar. Y por lo tanto ahora que Chile no va a tener la COP acá, claramente el liderazgo y lo que podría haberse quizás avanzado aún más queda un poco en entredicho. Ahora, sin embargo, hay que entender de que, independiente que no se hace en Chile, la presidencia de la COP parte recién ahora por Chile, se va a mantener durante todo el próximo año y se termina justamente en diciembre del año 2020. Así que hay todavía harto trabajo por hacer y por lo tanto ahí tendremos que estar desde las organizaciones como la nuestra justamente tratando de llevar los temas y poder mostrarlos para avanzar en esta mayor ambición climática que el planeta necesita.
Para ti, Flavia, ¿qué significa, pensando en la realidad chilena, en términos ambientales, que la COP ahora se realiza en Madrid?
Bueno, es indudable que perdimos una vitrina. En las COP llegan cuando es baja la asistencia del orden de 20.000 personas y en París fue del orden de 60 a 70.000 personas, delegados extranjeros, que participan en los espacios oficiales, que son generados por Naciones Unidas, pero también hay muchas actividades paralelas, cumbres alternativas, marchas, seminarios, etc. Entonces, todo eso obviamente no va a pasar. Probablemente hayan algunas actividades que se mantengan en Chile y se realicen sobre todo desde organizaciones de la sociedad civil chilena y a lo mejor en colaboración con algunas organizaciones latinoamericanas. Pero tal vez lo más relevante es que todos los países que son sedes de COP, y esto lo muestra la historia, hacen un avance sustantivo en sus políticas ambientales y climáticas nacionales. Y esto hoy día, con el traslado de la COP a España, queda totalmente en duda, porque el espacio que estaba dado justamente para mostrar, para presionar, para proponer, para acordar, se traslada a Madrid y, por lo tanto, obviamente, la mayoría de las personas de Chile o habitantes de Chile que iban a estar proponiendo cosas, haciendo cosas, mostrando cosas, no van a poder ir a Madrid y por lo tanto aquí hay una pérdida importante y una, yo diría, a lo mejor hasta un retroceso en materia ambiental en nuestro país. Hoy día las demandas, después del estallido social, son más bien de corte social y hay una agenda ambiental que está incipiente y que está avanzando, pero sin duda perdemos la posibilidad de presionar mucho más y además de aunar esfuerzos junto a problemáticas de otros países, particularmente Latinoamérica, que tienen los mismos problemas que tenemos nosotros y hacer juntos una presión hacia nuestros gobiernos.
La decisión de trasladar finalmente la COP25 ¿puede significar un fracaso en el manejo político que está haciendo Sebastián Piñera y el gobierno de la situación y la agitación que vive el país hoy día?
Es difícil saber. Hoy día Chile, bueno, todos lo vivimos, lo vemos. Estamos en un país totalmente convulsionado. Vivimos entre carros lanzagua y bombas lacrimógenas. con una represión muy fuerte hacia la gente que se manifiesta pacíficamente. Y por lo tanto, Chile pierde un liderazgo en ese sentido de ser un país tranquilo, pero también probablemente esto incida en su capacidad de llevar adelante las negociaciones climáticas. Como decía Gary, Chile tiene la presidencia de la COP, la va a asumir ahora el 2 de diciembre en Madrid, cuando se inicie la COP, y por lo tanto tiene que ser un líder en lograr los acuerdos. Y por supuesto que va a existir mucha duda de su capacidad de liderazgo y también de canalizar las problemáticas que son de Latinoamérica hacia las negociaciones internacionales que allí se realicen.
Como Chile de todos modos asume la presidencia de la COP, ¿qué se espera entonces que suceda después del evento? ¿Qué se espera, o más bien qué se exige para Chile durante 2020 y de aquí en adelante en materia climática y en materia ambiental? ¿Cuáles son las demandas? Porque hace unos días desde Fundación Terram sacamos una declaración con una serie de peticiones y exigencias mínimas que debiera cumplir el gobierno y cualquier administración en materia ambiental. Entonces, Chile en su calidad de presidente, ¿cuáles son las exigencias que tiene y los desafíos que enfrenta de aquí en adelante?
Bueno, yo creo que estamos en un escenario muy complejo y es muy difícil saber cuáles son los desafíos que enfrenta Chile. Yo creo que hoy día existe una separación entre lo que es el país y lo que es el gobierno. El gobierno tiene la obligación de conducir la negociación climática internacional y debería, si fuera un gobierno razonable, hacerse cargo de las demandas socioambientales nacionales y generar una agenda de trabajo. Sin embargo, hasta aquí no existen esas señales, por lo tanto es muy difícil saber si este gobierno va a ser capaz de asumir aquellos desafíos que está clamando la gente en la calle, como que tiene que ver con recuperación de aguas o mejor gestión de las aguas, fin a las zonas de sacrificio, nueva constitución que aunque parezca distinto también tiene mucha relación con las regulaciones ambientales del país, ley de cambio climático, etcétera. Son un montón de cosas en las cuales Chile debería tomar una agenda y llevarla adelante, pero también debería renovar sus compromisos ante el Acuerdo de París en materia de ambición climática. Y ahí a lo mejor Gary puede explicarlo un poco mejor, pero Chile tiene que renovar su compromiso ahora, de aquí a marzo del 2020, y en ese sentido también hay un desafío y una agenda que impulsar.
Gary, para ti, ¿cuáles son los puntos que debieran incluirse en esta agenda?
Sí, mira, justamente un poco para continuar lo que mencionaba Flavia, una de las gracias creo yo que tenía justamente en tener la COP en Chile era que muchas de estas problemáticas que se viven en los territorios, que lo vive la gente, lograr conectarlo a veces con estos objetivos que se ven como tan desde afuera o tan desde arriba, que son por ejemplo las llamadas NDC o las contribuciones nacionalmente determinadas, que son al final estos compromisos con los cuales cada uno de los países se compromete a ir reduciendo de alguna u otra forma las emisiones y de esa forma a nivel global, obviamente todos transitar hacia un mundo en el cual la temperatura no aumente por sobre los 2 grados, ojalá el 1.5. Y ahí, por ejemplo, tenemos objetivos como es la mitigación. ¿Qué es la mitigación? Tenemos justamente, por ejemplo, lo que tiene que ver con la combustión y todo lo que tiene que ver con los combustibles fósiles, en la quema de estos combustibles. ¿Cuál es el compromiso que tiene el país? Bueno, por ejemplo, en el caso de Chile, el 40% de la energía eléctrica se sustenta en base a la combustión de justamente a la quema de carbón. Entonces, cuando tenemos a los conflictos en las zonas de sacrificio, gente que tiene justamente alguna termoeléctrica al lado, que recibe la contaminación, pero no tan solo la población, la gente, sino que el ecosistema en sí, los animales, los suelos, en el agua, ¿cómo eso se trasladaba justamente a esta mayor ambición que Chile justamente se había comprometido a presentarlo en la COP y de esa forma mostrar un poco el liderazgo y llamar con el ejemplo a que los demás países también pudiesen aumentar su ambición? Entonces hay una serie de cosas que justamente desde Fundación Terram ya estamos trabajando en ir evaluando la nueva propuesta que tiene el gobierno para esta ambición. Bueno, y son hartos temas que no sé si es necesario entrar en cada uno de ellos, pero justamente esa oportunidad queda un poco en la duda. Lo que Chile se había comprometido a mostrar en la COP, ahora que se va a hacer en Madrid, ¿lo va a cumplir y lo va a mostrar allá? ¿Hay tiempo realmente acá para poder discutir y poder mejorar esa propuesta? ¿O en realidad va a ser solamente un saludo a la bandera y esperemos que el esfuerzo venga de otro lado, justamente cuando Chile es un país que quizás aporta poco a las emisiones a nivel global, pero sí es de los países que más nos repercuten, los costos finalmente nos impacta por todos lados, y por lo tanto esta discusión a nivel planetaria no les es menor, y no les es menor justamente porque estamos sufriendo cada día más las consecuencias de esos impactos.
Bueno, Flavia, Gary, estamos ya casi llegando al final, la idea es que estas transmisiones sean breves, pero también cargadas de harto contenido. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. No sé si tienen palabras finales antes de terminar.
Bueno, yo creo que lo que resta decir es que independiente que esta reunión mundial se haya trasladado a España, en Chile tenemos mucho trabajo por hacer y que no podemos olvidarnos que los problemas sociales son problemas que también tienen una base ambiental y que los problemas ambientales son sociales y por lo tanto lo que tenemos que intentar es avanzar en una agenda de demanda que reúna tanto los temas sociales, AFP, pensiones, salud, etcétera, educación, con los problemas que hoy día la gente vive, sobre todo en las regiones, en los territorios, fuera de las grandes ciudades, donde se recibe con mayor fuerza el impacto, digamos, de las grandes empresas y también los efectos del cambio climático.
Bueno, les agradezco entonces que hayan estado con nosotros. Y así, de esta manera, terminamos el primer capítulo de Efecto Invernadero. Un programa que se hacía antes en Fundación Terramar. Ahora estamos retomando un proyecto que antiguamente tenían. Y bueno, agradecemos a toda la gente que nos pudo estar viendo y que nos va a ver dentro de un rato. Recordamos también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Terram Chile en Twitter, Fundación Terram en Facebook y @FundaciónTerram en Instagram. De esta forma llegamos al final y nos encontramos la próxima semana. Vamos a estar con una transmisión semanal y hasta aquí dejamos este programa. Hasta luego, muchas gracias por escucharnos.
Gracias.
Efecto Invernadero. Un programa de Fundación Terram.